Una aclaración antes de empezar. Las entrevistas que van a escuchar en este episodio fueron hechas por teléfono días después de la muerte de Ángela Salazar por la periodista Manuela Saldarriaga Hernández para un perfil en texto.
Ángela era su nombre, Salazar su apelativo.
Ángela Salazar fue una mujer que luchó por hacer visible la verdad del conflicto armado contra el pueblo afrocolombiano, negro, raizal y palenquero.
Ese nombre se va y nunca se va al olvido.
Fue una feminista del territorio, no de la academia. Escuchó sin reproches y sin ideología y denunció el racismo de Estado y su violencia sobre el cuerpo de las mujeres, el primer territorio que ocupamos antes de poner los pies sobre la tierra.
Es un momento especial la firma de este convenio porque es el aporte de las comunidades a la construcción y reconstrucción de nuestras verdades.
Del Pacífico al Caribe, en el centro del país y principalmente en el Urabá, se destacó el liderazgo y la activa escucha de Salazar hasta llevarla a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada en el marco del Acuerdo de Paz.
Pero sobre todo, esclarecer qué nos pasó, en qué momento nos pasó, quién fue el autor, pero también quiénes se beneficiaron. Y este ejercicio de esclarecer la verdad, queremos que sea desde los territorios hacia la nación.
Ángela era su nombre, Salazar su apelativo, Salazar su apelativo. Con ese nombre se va y nunca se va al olvido.
Esto es Visión Afro, Relatos Sonoros, un programa realizado por De Justicia con el apoyo de 070 Podcast. En este episodio, la historia de Ángela Salazar, narrada por la periodista Manuela Saldarriaga Hernández.
Digamos, desde muy joven empecé a hacer un trabajo. Pues uno dice, ahora es que se da cuenta que eso es que era liderazgo, ¿cierto? Pero se le ocurrieron unas ideas, éramos estudiando arboletes en los años 60, a mediados de los 60.
Ángela nació en Chocó en 1954. Tiene el apellido de su abuela, María Salazar, quien se hizo cargo de ella desde sus 9 años y por lo que aprendió a decir, más tarde y muerta de la risa, es que mi papá me quería tanto que no me dio el apellido. Su abuela la envió a un internado salesiano en Arboletes, a orillas del Mar Caribe, donde montó una junta de acción comunal y participó de un club literario.
Pues ya era un centro de literario, nos reuníamos cada 8 días en el patio del colegio. Y ahí.
Cuando se terminó la década de los 60, Ángela se mudó a Medellín, pero en la ciudad extrañaba al Darién. Tadó, un pueblo en el departamento del Chocó, fue el escenario donde bailó en su adolescencia hasta el amanecer, cuando usaba deslizarse por la ventana de su casa sin ser vista. A sus 18 años, Ángela se enamoró y quedó en embarazo de su primer hijo. Las monjas carmelitas en Medellín asistieron a ese parto. Fue su colegio de madres solteras donde compartió con más de 100 mujeres hasta que a su hijo, Carlos Mario, le dio meningitis a los 2 años. Ángela le encargó el cuidado de Carlos Mario a su tía Chomba, en Tadó, quien se hizo cargo mientras ella, ya con su segundo hijo, trabajaba como empleada doméstica en Medellín. En unas vacaciones al río Sucio chocuano, sin embargo, conoció a su segunda pareja, un pescador del corregimiento de La Honda que también cazaba babillas. Se mudó a Turbo, en Antioquia. Allí, para sostener a su familia, no solo siguió trabajando en el servicio doméstico. Ángela comenzó con el fortalecimiento de procesos sindicales que había aprendido en la ciudad. Y empezó a formar en la defensa de derecho a las mujeres que la rodeaban y junto a ellas comenzó a alfabetizar a niños, niñas y jornaleros de los campamentos bananeros.
Entonces, cuando hubo la oportunidad de alfabetizar, dije yo, me ofrecí. Y fue un ejercicio muy gratificante ver que me tocó enseñarle a leer a un trabajador bananero con un nombre de una enamorada. Ella era un amor platónico de él, porque ella nunca le paró bola, pero entonces yo le decía, Clara baila, Clara ama, Clara, y todas las palabras eran con Clara.
El tercer y penúltimo embarazo de Ángela llegó entre bananeras, en el Golfo de Urabá, cuando consolidaba su ejercicio pedagógico y sindical. En 1994 ocurrió una de las peores masacres de la región, la del barrio La Chinita, hoy barrio obrero en Apartado.
El 23 de enero de 1994, los habitantes del barrio La Chinita de Apartado fueron atacados por las FARC mientras disfrutaban de una
verbena. Durante una fiesta, pasada la medianoche, un comando del Frente 5 de las FARC asesinó a 35 personas y a los días, un batallón del ejército llegó a instalarse en el sitio. Ángela sería la secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio durante los años siguientes. Así, lideraría espacios de sanación y de diálogo entre la comunidad. En este contexto, en 1998, Ángela conoció a Carmenza Álvarez, lideresa social del Urabá. Ambas hicieron una pasantía con la Unión Europea y con la Fundación Social Univán, Funda Univán, que era de los empresarios bananeros.
Pero digamos que ya la amistad en sí se vino a estrechar más, fue como en el 2000-2001, cuando arrancamos con el proceso de la Asamblea Constituyente de Antioquia.
La Asamblea Constituyente de Antioquia propuso el Plan Congruente de Paz, que buscó reunir diferentes iniciativas comunitarias desde Mutatá hasta Turbo.
Y Ángela y yo coincidimos en una mesa de trabajo que era todo el tema que tenía que ver como con el conflicto armado ya. Entonces digamos que desde esa mesa empezamos a articular, pues como articular acciones y congeniábamos pues como en muchas ideas. De ella nos seguimos comunicando y cada vez que había que ir a deliberar a Medellín, pues ella me llamaba y pues viajábamos juntas.
En esos espacios de deliberación, como mujeres hacían manifestaciones para ser visibles y a partir de eso, Ángela llamó a Carmenza, según cuenta, a decirle que invitara a mujeres víctimas para presentarles algo que se traía entre manos. Carmenza reunió unas 10 mujeres y se fueron para donde la citó Ángela. Les dijo que había experiencias por revisar, caso a caso, y que podían empezar procesos entre ellas importantes, y con eso se refería a la Iniciativa de Mujeres por la Paz, IMP.
Yo creo que Ángela y yo de pronto teníamos una característica en común, y era el tema de la solidaridad. Y el tema de que nosotras nos volvimos como la voz de las otras, aquellas otras mujeres que en su momento dado tenían miedo, que no eran capaces de hablar, que no eran de contar lo que les había pasado. Entonces digamos que nosotras nos volvimos como esas interlocutoras.
Ángela asumió la coordinación de la Iniciativa de Mujeres por la Paz, en gran parte porque su actitud de escucha no era nada frecuente de encontrar. Así lo recuerda su amiga Carmenza.
Porque ella si le tocaba quedarse 3, 4, 5 horas hablando con una persona, ella lo hacía. Ella era una mujer serena, a pesar de que también fue víctima del conflicto armado, que también vivió, digamos, la guerra en carne propia. Pero ella sí, ella se dedicaba. Ángela tenía dos cualidades. Esa capacidad de escucha, pero también le gustaba preguntar mucho. Y entonces yo recuerdo que yo a veces le decía... ¿A usted no le da pena? Usted apenas conociendo a esa persona y usted preguntándole tantas cosas. Si era casada, que cuántos hijos, que cómo se llamaba la mamá, que de dónde era, que había estudiado. Y yo le decía, ¿a usted no le da pena? ¿Usted apenas? Y que ve, ella lo que hacía era que me levantaba los hombros como quien dice, ¿a mí qué me importa?
En 2005 se estableció la Ley de Justicia y Paz para facilitar procesos de paz y reincorporación de miembros de grupos armados y garantizar derechos de las víctimas. Ahí fue cuando Ángela empezó a interesarse por mujeres víctimas de actores armados. Junto a Carmenza documentaron más de 500 casos de violencia sexual y más tarde supieron, entre otras, que la mitad de estos fueron cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia y el resto por la guerrilla.
Este ejercicio de las mujeres negras, documentar mujeres negras, es sumamente importante y valioso para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación con exigencia y no repetición, porque es la comprensión. Es ellas quien más que nosotras las negras comprendemos el dolor desde la cosmovisión que tenemos las mujeres negras sobre lo que nos ha pasado en el marco del conflicto armado.
Lo que Ángela perseguía al trabajar con estas mujeres y sus testimonios, además del reconocimiento a esos crímenes, era obtener acompañamiento psicosocial y atención jurídica. Alejandra Miller, quien en la Comisión de la Verdad acompaña el tema de género y trabajo territorial, cree que...
Ángela, además, venía, digamos, también de un sector que era de las víctimas, de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia. Entonces siempre era un llamado a que no se olviden que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por él, por las víctimas. Y además para que las víctimas lo entiendan. Si las víctimas no entienden lo que estamos haciendo, no pueden dignificarse y entonces no tiene sentido nuestro trabajo.
Su paso por la mesa fue definitivo para postularse a la Comisión del Esclarecimiento para la Verdad, como lo cree Alejandra Miller. Como coordinadora, Ángela siempre se siguió formando y junto a su hija se matriculó en el SENA, a una técnica de trabajo comunitario y apoyo social, y más tarde, otra vez, a una en tecnología en gestión de talento humano.
Ángela fue muy importante para, digamos, toda la tarea de la creación del grupo de trabajo de género de la Comisión de la Verdad, en donde pues, liderábamos las dos como la tarea de garantizar que ese grupo de trabajo se creara, que se fortaleciera, que garantizara, ¿no?, estas voces de las mujeres, de las mujeres en toda su diversidad.
Cuando la actual aspirante a la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, fue nombrada en el 2020 como presidente del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, le escribió a Ángela Salazar para que ella la aconsejara.
Yo creo que ella era una matrona, ¿no? Una sabedora al interior de la comunidad y pues me dio ciertas sugerencias que para mí son importantes. Yo creo que nosotros siempre estamos en función de la construcción colectiva, en función de escuchar al otro, en función de entender a las otras personas y escucharnos y escuchar, yo creo que es importante para caminar hasta esa paz que hemos que tanto deseamos y necesitamos, y yo creo que pues fueron sus mensajes, ¿no?
Según Francia Márquez, en todo escenario, Ángela Salazar fue un ejemplo para aprender y desaprender sobre feminismos comunitarios, negros o colectivos. Defendió la idea de erradicar el patriarcado colectivamente, pero desde una visión de familia extensa, con articulación territorial y donde los hombres además tienen cabida.
Y creo que eso es parte como de la riqueza de que Ángela haya pasado por la comisión, porque traía, como te decía, la experiencia, pero además estudiaba, ¿no? Ángela era una mujer que leía mucho.
Hay feminismos que pasan por el cuerpo, además de pasar por la academia. Cuando Ángela llegó a la Comisión de la Verdad, lo primero que dijo tras el atril fue:
porque entre nosotras sí nos dijimos la verdad, aunque nos quedamos en silencio.
Ángela hizo mucho énfasis en la comisión, como cuenta Miller, en la esclavitud doméstica que ejercían los actores armados. Recuerda a Ángela describiendo cómo hacían sus campamentos y llevaban consigo a las mujeres para cocinar, lavar y dejar la ropa lista, entre otras.
Hablaba también cómo hacen las matronas y cómo hacen las mujeres mayoras que hablan, pero hablan desde su experiencia, no hablan desde la teoría, desde lo que leyeron en el libro, desde lo que aprendieron en la universidad, que hablan desde su vivencia propia, que eso además es muy feminista.
Precisamente esa es la verdad que queremos contar, que hemos venido contando y que Ángela, su papel es hacer que, o era hacer que esa verdad en ese contexto, en un país que nunca ha contado la verdad del pueblo negro, dijeron que nosotros fuimos esclavos por naturaleza y eso no era cierto. Hacer que las voces del pueblo negro, de las mujeres negras, de las víctimas sea escuchada. Bueno, yo creo que es parte de la lucha que históricamente ha hecho el pueblo negro y Ángela era parte de esa lucha colectiva.
Ángela Salazar murió el 7 de agosto de 2020 en Apartadó por contagio de COVID, a los 5 meses de que el gobierno nacional decretara una cuarentena estricta. Antes de morir, le entregó a la Comisión de la Verdad el informe Gritos de Mujeres Negras por la Libertad, la Reparación y la Memoria sobre cómo actores armados legales e ilegales en Colombia han participado del despojo de territorios ancestrales para el desarrollo de grandes proyectos económicos.
Yo creo que hay que seguir ese legado, hay que seguir esa lucha, tenemos que seguir en la defensa de los derechos de las mujeres, tanto de las víctimas de violencia sexual como de los otros hechos victimizantes. Mejor dicho, como ella decía, todas las formas de violencia que hay contra las mujeres.
Marilu Angoria Angola, Wangungu me llamo yo, Wangungu me areña mamá.
La matrona siempre tuvo claro cuál era su don, la escucha, y lo compartió generosamente. Al enfermar manifestó dos preocupaciones: que no se borrara su trabajo y que alguien se hiciera cargo de Carlos Mario, su primer hijito.
Su capacidad de escuchar, su capacidad de verdad de atender, de escuchar. O sea, para ella escuchar era como la palabra mágica, y además se había entrenado para ello.
De la necesidad de que en el movimiento, los movimientos feministas entiendan que no solamente es la lucha de género, sino que a nosotras nos toca asumir también la lucha racial, parte de nuestras apuestas, y eso es lo que Ángela hizo, y que no. A mí solo me queda agradecimiento por ese esfuerzo que colectivo que tuvo en su cabeza y que asumió con dignidad y con responsabilidad.
Se va al olvido y nunca se va. Al olvido.
La sabedora palenquera, raizal y líder de la rejuntanza femenina se despidió de su aldea africana sin las armas de un prócer, pero buscando liberar a su pueblo.
Y el viento se lleva el pelo.
Las palabras de Ángela Salazar que aparecen en este episodio vienen de testimonios del Museo Casa de la Memoria, la Comisión de la Verdad y la Comisión Interétnica del Pacífico.